Invito a abrir su Biblia. Esto tiene un brillo acá. Están adornando y parece que lo que usan algunos que dicen que cae el brillo del cielo. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a reflexionar allí a partir del versículo 26, pero antes quiero leerle un poco más adelante para que puedan entender el contexto de lo que vamos a tratar en esta noche. Hubo en los días de Herodes, estoy leyendo el verso 5, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ni será lleno, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió no le podía hablar, entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario y les hablaba por seña y permaneció mudo. Señor, esta palabra que queremos compartir en esta noche debe transformar nuestras vidas, porque tú has dicho que tu palabra no vuelve a ti vacía. Queremos que nos use y que también nos hable. Queremos salir de aquí llenos del conocimiento tuyo y con la esperanza y el regocijo de que tú nos has mostrado un camino mejor. Te rogamos estas cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Piense por un momento en esto. ¿Cuál es la reacción suya cuando alguien le da una buena noticia de momento? Yo le estoy hablando porque yo tuve la experiencia de Zacarías. Mi padre era un hombre que se había apartado del Señor y se había convertido en un problema. Y un día estábamos orando en un cuarto en mi casa, mi mamá y un hermano de la iglesia y yo, y estábamos orando por muchas cosas, también por él, porque era un hombre perdido. Y cuando abrimos los ojos, él estaba de rodillas orando con nosotros. Y mi mamá dijo, gloria al Señor. Y yo le dije, gloria al Señor, gloria al Señor. Deja que se vaya el hermano, que yo soy el que le voy a decir a él las cuatro verdades que tengo que decirle, porque ya está yendo de lo simple a lo profundo. Ya está metiéndose con las cosas del Señor, que ya eso es demasiado, falta de respeto. Y el hombre estaba tocado por el Señor y dice, el muchacho dice, bueno, me voy, nos vemos luego. Y dice, no te vayas, dame un tiempo para yo bañarme y ver si tengo valor de comunicarte algo que ha pasado en mi vida hoy. Y él no se bañó, estaba tan contento que dijo, desde hoy yo voy a ser uno de sus hermanos, voy a necesitar que ustedes me ayuden. ¿Y ustedes saben cuál fue mi palabra? Ver para creer. Y él salía todos los días, no sé a qué salía, pero salía todo el tiempo, estaba fuera de la casa. Parece que el conflicto espiritual con los creyentes le molestaba y no permanecía en el hogar. Y esa vez, por toda una semana, no salió de la casa desde el martes hasta el sábado. Y yo dije, bueno. Y mi mamá, no te dije que el Señor lo tocó y seguía morando. Y digo, sí, vamos a ver cuánto le dura. Era peor que Tomayo. Y el domingo por la mañana, él agarró una Biblia bien grande, esa tipo Thompson, y se voy para la iglesia. Para ustedes eso no tiene mayor trascendencia, pero en los años 80, a principios de los 80, ir a 81, 82, ir a la iglesia en Cuba, por el medio de la calle con una Biblia bajo el brazo, para los que éramos de la iglesia no había ningún problema, porque ya la gente estaba acostumbrado, pero para él era un tremendo desafío. Él enfrentó muchos problemas por ir con esa Biblia bajo el brazo. Y para la gloria de Dios, hasta el día de hoy, es un siervo del Señor. Hoy es mi consejero, mi amigo, mi papá, un montón de cosas lindas. Y he pedido perdón al Señor por mi incredulidad, pero vi la mano de Dios obrando algo que para mí era imposible. Pero la reacción que uno tiene cuando recibe una buena noticia en forma instantánea es muy variada, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha sido objeto de un honor que no merece? ¿Cómo reacciona? Esta gente, el viejo este, cuando le dijeron, mira, tú vas a recibir un niño, dice, un ancianote, se sonrió. Pero una sonrisa que expresaba incredulidad. El ángel conocía lo que había en su corazón. Cuando viene un niño, los niños traen reacciones. Si no, pregúntenle a David. Cuando viene el niño, la gente reacciona de muchas maneras dentro de la familia. En ocasiones, pues la gente empieza a comprar todo tipo de objetos para bebés. Comienzan a cambiar la casa, a pintar, a cambiar el cuarto. A veces cambiamos para una casa más grande. Pero a veces también empiezan los conflictos de intereses. Bueno, ¿va a ser mujer? ¿Va a ser hombre? ¿Y si va a ser mujer, cómo le vamos a poner? Eso también, el nombre es otro lío también, que a veces genera conflicto. Cuando yo nací, ¿ustedes no se han dado cuenta que tengo un nombre bastante raro? Casi nada, ¿verdad? Era un nombre que no... No es común. Había el maestro del pueblo, un pueblito chico parecido a Belén, donde el maestro era el tipo importante, el jefe de la policía y el tipo del gobierno. Eran dos o tres gentecitas las que controlaban la cosa. Y el tipo se llamaba Mardey, el maestro. Y entonces ya mi mamá tenía planeado que ese iba a ser mi nombre. Pero después, cuando llegó el momento de poner el nombre y de nacer, el viejo dice, no. ¿Por qué tiene que estarle poniendo el nombre de un tipo que es aquí en el barrio? Hay que ponerle otro nombre. Se puso celoso al momento de nacer el muchacho y hubo que cambiar el nombre sobre la marcha. Y dice, bueno, vamos a arreglarlo, no le ponemos Marenry, si Mardey, le ponemos Marenry. Y inventaron el nombre sobre la marcha. Bueno, el nombre a la larga... Es bastante singular y me ha resultado cómodo, pero los primeros años fue difícil. Ese nombre se empieza a llevar suave después de los 30, pero antes de los 30, cuando tú le dices al niño, ¿cómo te va a llamar Marenry? No, creo que la mayoría de ustedes nunca había escuchado ese nombre antes. y esas cosas pasan. En los tiempos del Nuevo Testamento, los israelitas no creían en la resurrección corporal. Ellos tenían una creencia que no era como la que tienen los hindúes o tienen otras religiones que creen en la reencarnación, pero ellos creían que la prolongación de la vida consistía en tener un hijo. Los hijos eran la única esperanza para prolongar la existencia. De manera que esa creencia errónea le asignaba también un alto valor al hecho de tener niños, a tal punto que no tener niños era una maldición. Y esta gente estaba en esa condición de desesperación porque eran personas justas, personas que andaban en lo recto, pero no tenían niños. Y vemos que se le aparece el ángel y dejó al hombre mudo, no pudo seguir hablando. Y la gente afuera esperando y el hombre no acababa de aparecer. Pero el ángel, si usted se da cuenta, en lo que estuvo leyendo el hermano ahorita, nos dimos cuenta que siguió apareciendo. Y ahí es donde quiero invitarle que lean el verso 26 del capítulo 1. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, que era el pueblo de José y María. Él creció en Nazaret. Y este pueblo, el verso 26, explica que allí fue enviado el ángel. Y vamos a ver qué hizo este ángel, por dejar muda a la muchacha también allá en Nazaret. El ángel andaba dejando mudo a todo el mundo. Vamos a ver qué pasó en esta historia, porque es fascinante. Y este pueblito no tenía buena fama. ¿Sabe por qué? Porque era un pueblito que estaba un poco distante de Jerusalén. Jerusalén era el centro de la vida política, de la vida religiosa y de la vida de adoración judía. De manera que a menudo este pueblo, también situado en una ruta bastante transitada, lo visitaban mercaderes gentiles, soldados romanos, y esa gente era abominable para los judíos. Por eso la fama de esta ciudad, de este pueblito, estaba tan empañada entre los judíos del tiempo de Jesús. En los textos anteriores encontramos que Zacarías, el ángel le habló. Este ángel fue el mismo que 500 años atrás le habló al profeta Daniel. Usted lo puede leer en su Biblia, ahí en Daniel capítulo 8, verso 15 al 17, el ángel habló con Daniel y fue el mismo ángel. Los ángeles son seres espirituales que viven en la presencia de Dios. Cumplen los deseos de Dios. Los únicos dos ángeles que la Biblia llama por nombre son el ángel Gabriel y el ángel Miguel. El resto son muchos los ángeles que intervinieron delante de Dios para favorecer a la nación de Israel, para socorrer, para cumplir la voluntad del Señor. Pero este ser espiritual que había aparecido 500 años atrás, ahora se aparece al anciano sacerdote y el pueblo se había quedado todo esperando afuera. Ustedes saben lo que hacía el sacerdote, no es que tenía la suerte. Había una especie de lo que llamamos nosotros sorteo, decidían cuál de los sacerdotes les correspondía por familia entrar al santuario. No era como hoy, que nosotros después que Cristo murió podemos acceder en forma directa a la presencia del Señor. Ese es uno de los principios que nosotros sostenemos, que todo creyente tiene derecho al acceso directo a Dios por medio de Jesucristo, porque el velo se rasgó y rompió esa separación. Pero anteriormente solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y lo hacía atado con una cadena por si acaso moría ahí adentro, había que alarlo. No se podía entrar a buscarlo porque te morías también, porque no podía un humano invocar el nombre de Dios a menos que fuera ese sacerdote. Entonces, este hombre estaba adentro y el pueblo afuera le estaba orando.
Eso tenemos que aprender, este principio también. Cuando estamos en la iglesia, tenemos que estar en una comunión continua con el Señor. Tenemos que estar orando para que la palabra de Dios penetre en los corazones de las personas que vienen a escuchar y sean transformados por el poder del Señor. Y dice que cuando el pueblo estaba fuera esperando, estaba esperando que él saliera, y cuando el sacerdote salía, él pronunciaba una bendición. ¿Cuántos conocen la bendición sacerdotal que está en el libro de Números? Vamos a leerla porque es bueno que conozcan eso. Número 6, libro de Números, capítulo 6, verso 22 al 27. Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel y le diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El pueblo estaba expectante al momento que saliera el sacerdote, porque ellos estaban esperando. La gente necesita la bendición. ¿Quién no necesita la bendición de Dios? Nosotros necesitamos la bendición de Dios. Y el pueblo estaba esperando la bendición de Dios que se expresaba a través del sacerdote. Y entonces ellos estaban allí expectantes, pero cuando salió el hombre, le empezó a hablar por señas. ¿Pero qué le pasó? Tuvo una visión, pero la visión le duró hasta que nació el niño, porque él no creyó. ¿Qué pasó entonces con la muchacha? En el verso 26, vamos a ver qué le anuncia. A la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella cuando lo vio se asustó, porque eran palabras, y dice: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ay, ay, ay. ¿Ustedes creen que esa muchacha iba a creer eso? La ley del desposorio era una ley que implicaba que cuando eran chicos los muchachos, los padres pactaban con quién se iba a casar. Y ellos estaban asignados para que se casaran. No eran los hijos los que decidían con quién se casaban. Los padres mismos le asignaban el casamiento a través de un arreglo familiar. Y esta niña ya estaba destinada a casarse con este varón, pero ellos no tenían ningún tipo de relación. Y viene el ángel y le dice a esta muchacha: oye, mija, tienes que ser el envase donde va a manifestarse la bendición del Señor y donde va a nacer el Salvador. Si era poco creíble que la vieja diera luz, mucho más increíble es que una virgen diera luz. Sin embargo, esta muchacha se queda y dice: ¿cómo va a ser esto? Si yo no conozco a ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder del Altísimo, y le da una explicación a la muchacha. Y aquí también tu pariente Elizabeth, y le explica también. Y el verso 38 encontramos a la señorita diciendo: ¿qué vamos yo haciendo hoy? ¿Qué dice el verso 38? Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Pero quién es esta María? Todos nosotros hemos oído hablar de María. ¿Quién no ha oído hablar de María aquí? Pero qué poco sabemos nosotros acerca de María. María era una joven ¿de dónde? De una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero vemos que además de eso, María tenía algunas características. Era joven. En esa cultura, una persona joven no contaba para nada. Era pobre y mujer. Con eso se lo digo todo. Esas tres características eran suficientes para considerar a María como alguien que no era digna de ser considerada por el Señor para ninguna misión importante. La gente de su tiempo con sencillez le hubieran dicho, olvídate María, no puede ser usado por Dios por ninguna tarea. Pobre, joven y mujer. No estaba en la lista de las personas que Dios podía usar según ellos. Pero aquella mujer no solamente era pobre y joven. También tenemos que hilar un poquito más fino y darnos cuenta que había en ella otras características. Cuando nosotros leemos estos pasajes, salen a la luz otras cualidades de María. Y dice la Biblia, vamos a basarnos en la información que da la Biblia, porque si nos basamos en la información fantasiosa que tiene la gente acerca de María, hasta le han dicho que es una lombriz. Ustedes saben que la lombriz tú la cortas y se reproducen por anillo. Ella tiene una especie de bastante pulmoncito y se hace otra y otra, y tú la cortas en trozos y se hace otra. Y la gente también ha dicho que María es como una lombriz, que tú la cortas aquí y sale María de Belén, María del Carmen, María de la Cueva, María de no sé dónde, la Virgen del no sé. Bueno, acabamos de hacer una masifalda de María por ir para allá. Y eso produce otras ideas de que aparece, que es sobrenatural. Ahí no dice la Biblia nada más que era una joven de Belén, pero dice que tenía unas cualidades muy especiales. Y vamos a mirarla de acuerdo a las cualidades que dice la Biblia. La Biblia dice que María era obediente, que era sencilla, que era sumisa a la voluntad de Dios y sobre todo era una persona humilde. Una persona que era capaz de reconocer su condición. Una persona que dice, la bajeza de tu sierva. ¿Cómo se me concede a mí esto? Una persona que no podía entender y decir, escogida yo para esto. Bueno, haz lo que tú quieras, Señor. Qué poco sabemos nosotros evaluar estas cualidades. Pero miren en medio de qué circunstancia esta mujer toma la decisión de aceptar este mandato de Dios. Dice que ella era una mujer soltera. La experiencia mariana produce, hermano, una lección extraordinaria para la falsa enseñanza que dice que la bendición de Dios viene acompañada siempre de éxito, de fama, de dinero. Yo pregunto, ¿qué le trajo a ella? Eso es lo que le trajo unos cuantos sinsabores. No venía un favor automático como nosotros creemos. Si la bendición del Señor viene sobre mí, ah, no, tú no estás siendo bendecida porque tienes que estar cargando ese niño durante el culto todo el tiempo. No, 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 cuando tú tienes la bendición del Señor, te cae el colchón del cielo y el muchacho duerme como si tuviera en el aire. ¿Cómo que no tiene dinero para comprarte un carro nuevo? Entonces tú no eres bendecido por el Señor. Y la gente ha desarrollado esa falsa enseñanza y tiene confundida a las personas. Aquí en este pasaje nosotros encontramos que no vino un favor automático. La bendición sobre María, la de ser la depositoria del Salvador del universo. No es la madre de Dios, como algunos dicen. Dios no tiene madre. Dios siempre existió y es causa y origen de todas las cosas. La manifestación de Dios a través de María para salvar a la humanidad es un privilegio extraordinario, pero a ella le causó muchos sinsabores. Ese hijo que nació de ella, por el cual ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo, iba a ser rechazado, iba a ser matado delante de ella. Su familia pudo considerar que esa muchachita se había vuelto loca, que no andaba bien de la cabeza. ¿Cómo se le va a ocurrir tener un hijo si ella no se ha casado todavía? Pudieron verla rechazado como una mujer, ustedes saben. Pero no solamente eso, su prometido estuvo a punto de dejarla. Hermanos, cuando usted esté experimentando situaciones difíciles, piensa en esto. Piensa en la experiencia que vivió esta jovencita, que no era una mujer madura, porque si todavía tuviera mucha experiencia, pero ella era una mujer joven. Y ella tuvo que enfrentar todo esto, ¿por qué? Por obedecer al Señor. Tiene cualidades. Muchas veces nosotros, los mismos predicadores evangélicos, tratando de quitar la fantasía de que la gente le rinda un culto a María que corresponde rendírsele a Jesucristo, descalificamos a una mujer que en la Biblia fue un ejemplo de mujer. Dice que las generaciones la llamarán bienaventurada, pero no hay que mitificarla como la gente la ha mitificado. Era un personaje bíblico junto con los otros personajes que estaban alrededor de ellos, que tuvo una actitud muy diferente, y de ella tenemos que aprender, pero no ir al punto de entrar en una apreciación extrabíblica de la persona de María, de la persona a través de la cual Dios se manifestó. ¿Por qué Dios no dejó muda a María? ¿Por qué el ángel no le dijo, quédate muda hasta que vuelva? ¿No notaron una diferencia? Ella creyó. Ella tuvo una actitud diferente. Ella fue humilde y obedeció la voz de Dios. Nosotros encontramos en la Biblia que hubieron personas que, Adán, Dios se le presentó en forma verbal. ¿Cómo reaccionó Adán? Cuando Dios le habló, Adán, ¿dónde estás tú? Reaccionó con miedo. Se escondió. Puso excusa. Cuando Dios le habló a Abraham, le habló verbalmente, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Deja a tu pariente. Y ustedes se acuerdan, él salió, pero quería llevarse consigo a su sobrino, y se le armó un problema bárbaro entre el sobrino, entre los ganados de él, los pastores de él y los pastores de su sobrino, y terminó separándose. Si tú vas a la derecha, voy a la izquierda. Tuvo que ir, pero patinó un poquito, pero finalmente obedeció por un hambre y se fue a Egipto. Sara, ¿qué hizo Sara? Se empezó a reír. Una vieja también, allá en el libro de Génesis 18, dice que Dios le dijo, vas a concebir. Se empezó a reír y Dios la reprendió por esto. Belsasar, ¿se acuerdan aquel rey de los caldeos? Dios le habló por medio de una escritura en la pared. También le habló a Pablo, yendo a perseguir a los creyentes. Le habló en forma verbal. Pablo cayó arrepentido. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y a nosotros hoy nos habla cómo. ¿Ya dejó de hablar? Dios nos habla hoy como siempre habló en el pasado. Hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Allí nosotros encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2, dice, y habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habla a nosotros por su Hijo Jesucristo. Hermano, número uno, de lo que aprendemos nosotros de aquí, que Dios no dejó muda a esta mujer porque fue humilde y porque fue obediente, creyendo al mandato de Dios. Y otro es cuando la bendición llegue a tu vida, acompañado de prueba, de dificultades. Piensa en la experiencia de María, piensa en la experiencia de Esteban. Yo no he visto que la gente ha agarrado a Esteban y le ha puesto ala también, diciendo, ay, el Esteban, y vivió una experiencia tremenda. Piensa en Jesucristo, que fue crucificado, y de muchos otros que experimentaron vituperio y pruebas y dificultades, y espere pacientemente que el plan de Dios se va a cumplir en usted. Deje que Dios obre. No se ponga a creer, ah, pero mira, me está yendo. No, Dios está allí. Quizá también, hermano, usted ha considerado, y hermana, en algún momento, que usted es un mal candidato para el servicio al Señor. Bueno, yo no tengo mucha educación, no hablo muy bonito, yo no le caigo bien en casi nadie, soy muy callado, soy tímido. No, mi hermano. No limite la elección soberana de Dios para que usted le sirva. Deje que Dios le use. Deje que Dios complete el plan en el cual ya viene trabajando en su vida para usarle, y usted va a poder ver la gloria de Dios. Es duro cuando uno no cree, hermano. Usted siente dolor. Qué ignorante. Si yo hubiese permanecido, la gloria de Dios se hubiese manifestado. Crea y espere en el Señor. Finalmente, mis hermanos y mi hermano, Dios le habló a Jacobo, a Zacarías, a María, a Moisés y a muchos otros. Le habló verbalmente a través del fuego, a través de nube de humo, a través de un asna. Le habló a un hombre y le dijo las palabras que tenía que decirle. Ángeles, escritura en la pared, sueños, le habló a José. Y hoy nos habla a nosotros por la revelación inconfundible de su Hijo Jesucristo. No tenga miedo, como algunos tuvieron miedo cuando escucharon la voz de Dios. No se ría, como algunos se rieron frente a la voz y el llamado de Dios. No dude, como muchos dudamos y muchos dudaron en el pasado de la voz de Dios, sino más bien diga como María. Verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Nosotros a veces tenemos problemas con la palabra de Dios. Nosotros no creemos que la Biblia es la revelación de Dios y nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios. Nosotros no creemos que esto sea una verdad. Nosotros muchas veces nos pasa por la mente duda cuando decimos el día del Señor vendrá y todo se va a terminar. Hermano, el Señor puede venir en cualquier momento. Nosotros dudamos cuando dice si no se arrepienten, no van a entrar en la presencia de Dios. Nosotros encontramos que la gente ahora dice, no, yo no tengo que ir a la iglesia. ¿Quién dijo que para yo ser cristiano tengo que ir a iglesia? Y nosotros leemos aquí en la Biblia que dice en forma enfática, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted no es iglesia, usted no es el cuerpo de Cristo. Y si no es parte del cuerpo de Cristo, usted pertenece a otro, no pertenece a Cristo. Usted tiene que añadirse al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y permanecer en una relación con el Señor. Pero ahora se desarrolla, no, no tiene que ser el grupo de autoayuda, vamos para acá, pero no hay que ir a la iglesia. No hay que ser parte de la iglesia. Eso es un error, mi hermano. Eso es tener una actitud de incredulidad frente a la palabra del Señor. Y es tener una actitud igual que la que tuvo Zacarías. Y es también actuar en forma diferente a como actuó María, que ella fue obediente a la palabra del Señor. Usted no tiene que agarrar mucha lucha con mi palabra, con la palabra del fulanito, o la palabra del predicador del televisor. Usted tiene que tener cuidado con la palabra de Dios que dice, yo voy a hacer. Piense en esto. Y su reacción frente a la palabra de Dios, hermano, debe cambiar en esta noche. María tuvo el privilegio de que de su vientre naciera el hombre más importante de la humanidad. Y lo que le hace importante a ella fue su obediencia, su actitud frente al Señor. Porque Dios escoge al que Él quiere. Dios escoge a los más sencillos. Dios escoge a los más humildes. Dios escoge a los que menos nosotros consideramos que califican para la obra del Señor. Pero es importante que usted tenga una actitud diferente. Nosotros tenemos que actuar no riéndonos, no dudando, sino creyendo. Dios nos ayude a creer en esta noche. Vamos a orar. Señor, hemos escuchado tu voz muchas veces. Tú nos has hablado de muchas maneras. Como dice aquí tu palabra, habiendo hablado de muchas formas en el pasado, por los profetas, a través de ángeles, de señales, nos traíste a tu Hijo Jesucristo para que diera su vida por nosotros. Y nosotros creemos en vírgenes inventadas, creemos en santos, creemos en todo menos en lo que tenemos que creer, en la salvación, regeneración de nuestras vidas por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en el Calvario. Padre, permite que nosotros tengamos una actitud de obediencia a tu palabra, que seamos humildes y reconozcamos que tú estás por encima de nosotros, que nuestra vida necesita ser tocada por ese poder transformador de Jesucristo, que como Pablo dijo, he aquí, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Como María dijo, hágase tu voluntad, nosotros también podamos ser humildes y creer, Señor. Cambia nuestra mente. Padre, permite que al caminar contigo nosotros miremos más con cuidado tu palabra y seamos más obedientes. Que al comenzar el año que se acerca, Señor, podamos hacerlo mirándote a ti en una actitud de obediencia y de sometimiento a tu palabra. Padre, aquella mujer se sometió a tu voluntad. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, a nosotros someternos a esto? Ayúdanos, por favor, Señor, para andar de acuerdo a tu mandamiento. Bendice a tu pueblo en esta noche y que al salir de este lugar meditemos en tu palabra, en tu gracia y en tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano.